Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Hoy nuestros invitados serán los equipos de fútbol y sus canciones. No todas las canciones ni todos los equipos de fútbol. Esta será seguramente una primera entrega de esos temas. Los temas más tradicionales, quizás no los más modernos, pero sí los más tradicionales, los que han identificado por tanto tiempo a los clubes de fútbol del país. Hoy vamos a estar con la música de equipos como el América, como el Cali, como el Junior, como Millonarios, como Nacional, como Santa Fe, como el Medellín, en fin. Los invito a que pasemos un rato agradable recordando esta música. Música y fútbol, música y deporte, siempre irán de la mano.
La dedico a mi equipo favorito, con el corazón te canto, mi lindo santafecito. 7 estrellas bien ganadas en tu escudo con honor, allá en el 48 tú fuiste el primer campeón. 58 y 60 ganaste con qué equipazo, vení a Ponte Campana, Pachuto, El Tipa y Perazo. Santa Fe 66 por cuarta vez campeón, dirigidos por Ochoa, con Devani y con Cañón.
Juega mi Santa Fe.
El disco que ustedes acaban de escuchar es el himno prácticamente del cuadro Independiente Santa Fe. Suena la trompeta de la barra 25, una barra muy tradicional en la capital de la República desde la década de los 60. Y si bien es cierto, a Santa Fe le hicieron otro disco hace muy poco, la verdad es que el hincha Independiente Santa Fe se identifica es con este de la orquesta Los Galanes. Y en línea está con nosotros el hombre que lo interpreta, José Luis Ortiz. Esa es la voz, entre otras cosas, una muy maravillosa voz, la que interpreta el tema de Independiente Santa Fe, una obra musical de Rafael Ortiz que ya no está entre nosotros. Pero José Luis está aquí para hablar un poco de este tema, de esta canción de Santa Fe. José Luis, ¿cómo le va?
Muy bien, Rafael, muchas gracias por la invitación. Pues complacido de que me haya llamado, que me haya contactado para este homenaje a la canción y pues a través de la canción también un homenaje a todos los santafereños y un homenaje pues póstumo a mi hermano, que fue el que la compuso, a mi hermano Rafael Ortiz, y que la canción pues el hincha santafereño la ha cogido como muy propia, ¿no? Entonces gracias a Dios ahí se ha mantenido la canción.
¿Cuánto hace que se compuso y cuánto hace que se grabó esta canción de Santa Fe?
Esta canción se compuso más o menos en la década del 90, ¿sí? O sea, que la última estrella de esa época anterior a la sequía, que llamamos nosotros, fue en el 75. Y más o menos en los años 90, mi hermano, al ver que Santa Fe nada, que conseguía ningún título, él compone esta canción recordando todos los títulos. Ahí recuerda desde que fue el primer campeón en el año 48, y él recuerda todas las estrellas, y él dice que él fue a Medellín a celebrar la estrella del 75, y él remata la canción diciendo que le pide a Dios que antes de que yo me muera vuelva a verte campeón, dice ahí la canción. Entonces fue como el año 90, y más o menos en el 2000 la canción se grabó, empezando esa década del 2000, la canción se graba. Entonces, y se vuelve pues un himno de todos los santafereños que en el estadio, yo me emociono mucho porque yo voy al estadio y en el intermedio la colocan siempre, y entonces pues es un orgullo para uno que la canción se haya vuelto como un icono de los santafereños. Pero una cosa curiosa es que en el estudio de grabación que lo hicimos donde mi hermano Tito, Él tiene un estudio de grabación que se llama Tito Records, y él es hincha de Millonarios, y él, y la grabamos en el estudio de él, llamamos los músicos para hacerla, de la orquesta Los Galanes, y afortunadamente pues yo sí soy santafereño y le pude poner todo el corazón a la grabación de la canción.
Ahora, si tiene algo característico el tema, es la trompeta de la barra 25.
Sí, así es. Y esa trompeta, la que suena en la canción, porque así empieza la canción, ¿no?, con la trompeta. Y esa trompeta original, la que suena ahí, es la original de la barra 25. Nosotros incluso fuimos allá, nos hicimos en la barra 20, cerca de la barra 25, y grabamos la trompeta. La grabamos en una grabadorcita normalita, de esas grabadoras de mano. Grabamos la trompeta, porque nosotros queríamos que quedara la trompeta original, no meter una trompeta en el estudio, una trompeta normal de alguien que tocara trompeta. Nosotros queríamos que sonara como suena la corneta esa. Entonces la grabamos ahí con una grabadorcita y después la pasamos ya al estudio y pues quedó muy bonita y muy 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 original de la trompeta original de la barra 25, pues de Juanito, sí. De Juan Cruz Ocena.
Cañón, figura inmortal, te tengo que recordar. Ernesto Díaz y Gotardi, a Sosa, el tren y Campas, con Agustín y con Leider, el león volvió a rugir. La garra tuya se siente, soy tu hincha hasta morir. Con Bedoya y Omar Pérez, ya la séptima llegó. Vargas, San Chico y Copete, Santa Fe es el campeón. Ahora sí que gritaremos.
Será campeón. Es un tema tradicional del equipo azul de la capital de la República, que refleja y representa el entusiasmo que el equipo levantó en el año 1972, cuando de la mano del médico Ochoa, con Willington, con Brand, con Morón, con todos esos jugadores, hizo una gran campaña y resultó campeón. Pero ¿cómo es la historia de ese tema? ¿Por qué el maestro Billo Frometa realiza, le entrega a la capital de la República y particularmente a Millonarios este disco? Gabriel Chemas Escandón y la historia de Millonarios será campeón. Chemas.
Mi querido Rafael, un saludo para usted, para todos los oyentes. Bueno, la historia del disco de Millonarios será campeón de 1972, que fue un gran éxito del maestro Billos Caracas Boy en la década de precisamente ese año 1972-1973, porque sale en el LP que se llama Billo 73, aunque Millonarios es el campeón del 72, pero recordemos que Millonarios termina como campeón en enero de 1973. Nace porque habían dos buscadores de temas que eran muy amigos del maestro Billo Frometa. Uno era Carlos Vidal, que era bogotano, y otro era Víctor Mendoza. Ellos se daban a la tarea de buscar los temas para que posteriormente el maestro Billo Frometa hiciese los arreglos respectivos. Como Carlos Vidal era bogotano, le propuso al maestro Billo Frometa en una de sus composiciones, lo mismo que Víctor Mendoza, cierto, que los temas para las novenas de Venezuela, en este caso Magallanes, se hiciera para Venezuela, y el equipo más representativo de la época, que en ese entonces era Millonarios, pues se lo hicieran al equipo bogotano. Y como Carlos Vidal era hincha de Millonarios, era bogotano, pues con mayor razón se acrecentó la posibilidad para que el maestro Billo le hiciera ese tema de el gran Millonario será campeón. No es mal la historia. Después el maestro Billo diría que por supuesto él era el que él era hincha de Millonarios, pero simplemente por la referencia de lo que le había dicho Carlos Vidal, además que era el equipo más representativo de ese entonces. Era el equipo de Willington, de Ale, de Jaime Morón, que los nombra a todos precisamente en el disco, con el médico Gabriel Ochoa como el gran director técnico. De ahí que nace ese cariño y ese fervor, y realmente fue un éxito total. Se bailaba aquí en Bogotá, se bailaba como si los mismos santafereños bailaban el disco, porque es que además cae en cuenta el maestro, o en este caso Carlos Vidal, que fue uno de los que mete todos los nombres de los equipos, nombra a todo el equipo, nombra a Santa Fe, nombra a Nacional, le da posibilidades absolutamente a todos, no los ofende, no los maltrata, sino simplemente los pone como grandes referentes, como grandes rivales, y eso hace mucho más importante el disco. Y Millonario sale campeón, coincide con que Millonario sale campeón, con que el tema dice Millonario será campeón, y realmente se bailó y se gozó durante prácticamente todos los años 70. Yo creo que el disco incluso casi viene a desaparecer hasta el año 1987-88, cuando comienzan a aparecer otra serie de temas, como de cánticos más argentinos que de cualquier otra cosa, pero realmente lo representativo sí era esto, lo que había presentado el maestro Billo Frometa. Y tal vez no solamente es un tema compuesto a Millonarios, sino tal vez fue el auge de los temas musicales compuestos para los equipos profesionales de nuestro país. Ya después aparece el Pachito Eche del cuadro Deportivo Cali, ya antes había unos tangos para el cuadro Atlético Nacional, en fin, pero para Millonarios yo diría que este es el tema más bailado, más sonado y de mejor calidad, porque además el maestro Billo le puso toda su categoría, hizo los respectivos arreglos para ese Millonario será campeón de 1972, y esa básicamente es la historia que trae la orquesta más representativa de Latinoamérica, de este dominicano nacionalizado en Venezuela y que quería mucho a Colombia y que amaba, por supuesto, posteriormente a Millonarios como el gran referente de sus temas. Cada vez que venía a Bogotá era casi una exigencia que se le pedía al maestro Billo Frometa que cantara dos temas para Bogotá, que incluye también a Santa Fe, que describe la capital, en las montañas de Fabio, que describe también la salida hacia la Calera y todos los frailejones, y describe muy bien a la capital de la República, de la séptima hacia arriba, camino a las montañas de Fabio, y este de Millonario será campeón, que sin lugar a dudas fueron los temas que más adornaron a la capital de la República por una de las más importantes, si no la más importante orquesta de todos los tiempos, la Villa de Caracas. Mi querido Rafa.
América ganará, este año será.
es Humberto Valverde, periodista, poeta, escritor y hombre que por un tiempo fue director de la revista El América. ¿Cómo es la historia de este tema de Julián y su combo para El América?
Ese es un tema que nació entre el 78 y el 79. Hay dos versiones, Rafael. Hay una versión en que hay un gol de Willington Ortiz incluido que se hizo en 1983, que la primera producción fue financiada ya por Larry Landa. Larry Landa fue el gran empresario de la salsa caleña en los años 80. Entonces Julián hace este tema que básicamente el contexto de la letra y todo indica toda una relación con el América de los 70, es tanto que él maneja el viejo término de América, tierra firme, era como una consigna de los años 70, aún aplicado al equipo de Peruca, que muchas veces la gente se olvida que ese equipo fue muy bueno y que fue el preámbulo del equipo de Gabriel Ochoa del 79.
Tuvo dos versiones el disco. La primera versión va sin el gol, la segunda versión va con el gol.
Exactamente.
Humberto, esto es un...
La segunda versión es del 86.
Humberto, esto es un currulao, un ritmo muy del Pacífico.
Sí, incluye, bueno, pues como lo dije, él era del Guapi y enmarca como la relación que existe entre Cali y la costa pacífica. Nosotros somos la capital del Pacífico años después, muchos años después de que Julián hiciera eso, hay que reconocerle. Entonces, él es un antecedente, se creó el Petronio Álvarez, que es el gran festival folclórico de la música del Pacífico.
Que identifica a la gente de la América, que no dice nada de la América, pero le recuerda al hincha de la América la fecha, aquel 19.
Aquel 19, ¿por qué razón? Y esto es muy importante y es muy hermoso. América, hay que remontarse a la fuente. América nace en el Valle Obrero. El Valle Obrero, que es mi barrio, nosotros nacemos, es un barrio absolutamente popular de artesanos que en una calle pequeñísima de los años 40, el barrio que adopta la música cubana a través de la incorporación y la aparición de la radio en el mundo moderno, llega la música cubana al Barrio Obrero a través de las emisoras cubanas y mexicanas, y nuestros antecesores oían la música cubana. La relación de América es totalmente con la música cubana, con el Barrio Obrero, dividido en dos pasiones, entre el fútbol y entre la música. Y América tiene una enorme ligazón ante la Sonora Matancera, y coincidió que el primer título se da un 19 de diciembre. Y tú te acuerdas que el disco empezó a sonar 8 días antes, todos los días en las emisoras de Cali. Fue un disco que está marcado en el alma de la hinchada americana, no tiene nada que ver. Pues la directiva de la América trajo a la Sonora Matancera un día al estadio, le puso camiseta roja y cantó Alberto Beltrán, de que es el intérprete, el famoso disco Aquel 19.
La llevaré prendida en mi ser como ayer.
Los deportes. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en los especiales de Caracol, recordando los temas musicales tradicionales de los equipos del fútbol colombiano en esta primera entrega. Continuamos con este recorrido musical. El turno ahora para el Deportivo Cali. El Cali tiene un disco que no tiene nada que ver con el Cali como equipo de fútbol, como logros, que no nombra jugadores, sino a un personaje, Pachito Eché. ¿Cuál es la historia de Pachito Eché? ¿Por qué Pachito Eché es el disco del cuadro Deportivo Cali? Se lo preguntamos a nuestro inolvidable amigo Gabriel Muñoz López, que ya no está entre nosotros.
Siguiente. A mí también me causó, como a todos los narradores y locutores y comentaristas deportivos, el por qué el Deportivo Cali tiene como símbolo musical Pachito Eché, que fue un porro son que escribió, un son paisa que escribió Alex Tobar, que era un maestro músico bogotano, que además era el pianista de la orquesta de emisora Nuevo Mundo, la dirigía Francisco Cristancho Camargo. Bueno, y le hizo un homenaje a Francisco Echeverri, que era el administrador del grill del Hotel Granada, y luego supimos que fue gerente, persona afable, queridísimo amigo de esos paisas bonachones, amables, buena gente, y le hizo el son paisa a Pachito Eché. Estaba en Cali, en La Voz del Valle, estaba la RCO también, donde estaba Alvarito Muñoz Cuellar, y Samuel Duque, manizaleño, le gustó el son paisa de Pachito Eché. En esa época, años 40 y pico, 47, 48, 49, uno pues ordenaba, uno entraba al partido, narraba el partido 15, 20 minutos antes de cuando ya iban a salir los jugadores al campo. Entonces Samuel le pedía al control en La Voz del Valle que antes de él entrar, minutitos antes, pusiera a Pachito Eché cuando jugara el Deportivo Cali. Creo que tenía otro himno para el América de Cali, que era un tema de Lucho Bermúdez, pero no era San Fernando, era otro porro. Entonces Pachito Eché, cuando iba a jugar el Deportivo Cali, sonaba en La Voz del Valle cada domingo del partido del Deportivo Cali, y esa tradición se quedó, y los muchachos de ahora creen que es el himno del Deportivo Cali. No, la historia era que era del gusto, el disco que le gustaba a Samuel Duque, Pachito Eché, pero Pachito Eché es un son paisa en homenaje a un paisa, Pachito Echeverri. Pero yo lo averigüé de pura curiosidad, te iba a contar, una vez que fueron una vuelta a Colombia a Cali, le dije a Álvaro Muñoz, le dije, hombre, preséntame a quien fuera un gran amigo de mi papá, que tuvo la revista Aire y Sol, Y mi papá era el corresponsal de Manizales y yo quiero conocer a Armando Borges. Y me dijo, claro, te lo voy a presentar. Y entonces nos fuimos al país donde él escribía. Esa noche nos salimos a tomar tinto en un descanso en la Vuelta a Colombia y le pregunté, le dije, cuéntame, ¿cómo es la historia de Pachito Eché? Entonces, la historia es la que te acabo de contar, la preferencia musical de Samuel Duque por Pachito Eché.
De amor juega el toruro y es gran campeón, es antioqueño muy trabajador y es conocido en toda la nación. Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir,
ya lo voy a decir.
Le dicen al señor, que hace gran sensación, baila con gran ardor, tiene gran expresión.
Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición. Y cuando juega siempre se entrena, vive pensando en su afición. Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción. Y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón.
Necesito que estés arriba para quererte, glorioso Di. Yo sé que eso le llega al alma de los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín, que lo han cantado no sé por cuántos años. Y esa es mi primera pregunta para el autor de la canción, para el hombre que interpreta la canción, para Gabriel Romero. ¿En qué año, Gabriel, salió este disco?
En una tierra tan pobre. Esa canción tiene exactamente 29 años. El DIN era un equipo de media tabla hacia abajo. No podía gritarle como al campeón, como le hicieron con otros equipos, porque tú sabes, generalmente se le canta al paisaje bonito, a la mujer bonita y a los equipos campeones y a la gente que se ha destacado. Pues el DIN era un equipo que estaba, era el equipo del alma, del pueblo, y entonces yo tenía deseo de hacerle esa canción y yo no podía lanzar otra expresión sino como el hincha, como el hincha que estaba acostumbrado a soportar toda esa sequía de triunfos y todo que tenía el equipo. Entonces por eso me atreví a decir, no necesito que estés arriba para quererte, glorioso Dios. Eso es un mensaje con mucha humildad. Bueno, le voy a contar que en esa época, teniendo una constelación de estrellas, el Nacional y el Nacional con su El Día y con todo ese pocotón de gente que tenía, y todo eso, la Chancha Fernández, Navarro, todo ese pocotón de estrellas que tenía, César Cueto y todo, pero en Medellín llevaba más gente al estadio que el Nacional.
Ese disco lo hace Gabriel Romero cuando ya tiene su orquesta, lo hizo con los Black Star, ¿cómo lo hizo?
No, lo hice con mi orquesta. Fue un arreglo que me lo hizo Luis Carlos Montoya, que hace poquito falleció, pero fue el mismo que me arregló la piragua, la subienda, el que hice los terrones del camino, dialogando, las lavanderas, violencia, todo ese pocotón de éxitos que hice con Luis Carlos Montoya. Entonces, fue una lucha, porque tú sabes muy bien que poner las canciones, los equipos no tenían, sino solamente el Nacional tenía un tango por allá que habían cantado los caballeros del tango con Carlito Valdés. Entonces, y los equipos de fútbol no tenían, de pronto por allá, no sé si, creo que de la misma época Millonarios era campeón, que había hecho Lavillos con Cheo García, y también existía la del Deportivo Cali, y en fin, pero esta canción fue de las primeras que se le hizo en el equipo de fútbol.
La letra es de Gabriel Romero, ¿no? Ese, naciste en cuna montañosa.
Sí, como el arriero de tu región, en una tierra tan poderosa que te cobija con mucho amor. Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción, y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón.
consentido de la afición es el poderoso, ¿sí? El que arrastra gente sin compasión es el poderoso, ¿sí? Ponía yo a la canción, ¿sí?
Me imagino que en cada una de tus presentaciones la gente te pide el disco.
Sí, yo cuando especialmente en Medellín, claro, y entonces yo lo que hago es que tengo uno de los muchachos cantantes, de los coristas del grupo, entonces pongo para que eso quede mano a mano, entonces ponga la, como entre la canción de del Nacional, y entonces como dice el dice, compartimos la recogemos en la tarima, y porque hay derecho compartimos al público, o sea que estamos mitad y mitad.
Es que parte fundamental del disco es la voz de Gabriel Romero.
Sí, sí, exactamente, yo la hice con una voz fresca de ese momento, y después yo le hice una versión, la misma canción, le hice una versión en el 2015 donde hicimos el video. Si usted se mete, los internet allí se mete y dicen, DIN 2015, ahí sale el video con el mismo arreglo, la misma interpretación, y todo como se hizo inicialmente, claro, con un sonido ya más digital y bien hechecito. Sí.
Nacional hace muchísimos años y es de la orquesta Los Núñez. Pues está en línea a esta hora con nosotros don Johnny Núñez. Don Johnny, bienvenido, un placer tenerlo acá en Caracol, y queremos que usted nos cuente un poco la historia del pregón verde. Lo escuchamos, don Johnny.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Caracol Radio. Esta historia del pregón verde, nosotros estábamos en los años 80, estaba la orquesta de planta en un sitio en la carrera 70. Iba muy, muy, muy seguido una persona que iba muy concurridamente a este sitio donde nosotros estábamos de planta con una orquesta. Y él nos comentó que él tenía un tema que le había compuesto al Atlético Nacional. El señor se llamaba, porque ya desafortunadamente el hombre falleció, llamarse Gonzalo Sánchez. El hombre siempre le decía a mi papá esto, de que quería que nosotros le grabáramos un tema al Nacional, que él tenía un tema de Nacional, y mi papá le dijo, listo, le dio la dirección de mi casa. y fue un día y nos mostró el tema. El tema era, estaba la letra nomás, la letra como decir un rezo o como decir en bruto la letra, no tenía melodía musical ni nada. Se la enseñó a mi papá y mi papá le empezó a hacer los arreglos y grabamos el tema en 1983. Grabado con la Super Orquesta Núñez, cantando mi hermano Sonny Núñez, que desafortunadamente ya no está con nosotros, ya falleció. Y sí, esta historia de este tema fue así, y nosotros lo grabamos en el 83. No había pasado nada, o sea, sí se escuchaba, pero no pasaba nada, ¿cierto? Y hombre, hasta que un golpe de suerte con la Copa de Libertadores que se ganó, se disparó este tema, y desde 1989 hasta la fecha este tema sigue vigente en el corazón, en la mente, en el estadio. Esto es una locura totalmente. No hay ninguna presentación de nosotros, la Orquesta Los Núñez, la Super Orquesta Los Núñez, que nosotros no toquemos este tema y que la gente lo pide. De todas maneras, nosotros estamos muy agradecidos con el público, de la aceptación de este tema, de esta obra, en los arreglos orquestales de mi padre Abraham Núñez.
El tema tiene una introducción de piano que despierta a la gente inmediatamente y la hace saltar de la silla.
Sí, señor. Bueno, mi papá se le ocurrió entrar ese tema así, y después hacerle como un solo en flamenco en la trompeta, y esto fue muy aceptado por el público y en el gremio musical. Siempre decían que si mi papá había compuesto o había arreglado salsa, nunca mi papá había hecho arreglos orquestales en este ritmo, y hombre, afortunadamente con la iluminación donde se dio, o con lo iluminó y ese destello a mi papá en la mente, y hombre, y esto fue un éxito, ha sido un éxito rotundamente.
Ahí salen los duros, llegaron los fuertes, se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de lo lindo, todos colombianos, en la nueva raza es fútbol nacional.
Escuchando ahí en el fondo es un cumbión. Y Day Martin, desde la capital del Caribe, nos va a explicar cuál es la diferencia entre un cumbión y una cumbia. Ley, ¿cómo le va?
Hola Rafa, qué placer saludarte. Sí, la diferencia es que la cumbia es cadenciosa, es más lenta y lleva unos instrumentos de percusión que se destacan, mientras que el cumbión destaca más el güiro y es muy rápido. Esa es la diferencia.
Bueno, y este es el cumbión de Junior, cumbión de Junior de Pepe Molina, grabado con Pacho Galán. ¿Quién era Pepe Molina?
Pepe Molina era aquí un locutor que cantaba y trabajó algún tiempo con la orquesta del maestro Pacho Galán, pero nunca dejó de ser locutor. Además, era un hombre muy dinámico. Era promotor de boxeo, tenía un programa deportivo muy importante acá y fue el compositor de esa canción y el maestro Pacho Galán le hizo los arreglos.
¿Podemos estar hablando de qué año? ¿De los 70 o un poquito antes?
Es que él hizo tres versiones de esa misma canción. O sea, de acuerdo a los futbolistas que iban llegando, él primero lo grabó con el maestro Pacho Galán en el disco Tropical, cuando estaba la fiebre de los brasileros, cuando vino Dida, cuando vino de Amaral, de Acuña, todos esos personajes, que vino, creo que Julio César, que fue técnico del Brasil, y el hijo era un gran futbolista que después de Junior pasó a la selección del Brasil. Después vino otra época, como tres años después, que ya vinieron otros personajes, y entonces él le iba incorporando nombres. Él hizo como tres grabaciones de los mismos, cambiando nombre de los futbolistas.
Él hizo una mezcla espectacular, porque la versión que uno ha escuchado tiene jugadores donde le hace reconocimiento, por ejemplo, a Dida, le hace un reconocimiento a Antonio Rada, le hace reconocimiento al Flaco Meléndez, a Memuerde, a Víctor Epanor, en fin, él hace una mezcla ahí.
Sí, muy bueno, ¿no? Fue una canción que pegó mucho en los carnavales de Barranquilla, una canción muy alegre. La utilizaban para las comparsas en la Batalla de Flores, en los desfiles del carnaval. Y también la utilizó Edgar Perea en las transmisiones de fútbol.
¿Perea arrancaba la transmisión de fútbol con el cumbión?
Claro, porque es que Pepe Molina era locutor de la emisora de Edgar Perea, la Mar Caribe, una emisora que fue de Edgar Perea acá, muy popular.
Barranquilla tiene que estar orgullosa, Barranquilla tiene que estar orgullosa de su Junior Bravo, que toca y la toca, que juega bonito y a todos derrota. ¡Viva Valenciano! ¡Viva el Pachequito!
Ahora, ese tema tiene muchas versiones, o diría que tiene varias versiones. Yo conozco la de Joe Arroyo, conozco la de Rafael Orozco con Juan Piña, y le van, como dices, insertando nuevos nombres, la van modernizando.
Es correcto, lo que pasa es que la canción inicial la graba Pepe Molina, siendo composición de él y en la voz de él con la orquesta de Pacho Galán. Pero ya después, como se hizo tan popular, se volvió como muy tradicional aquí, entonces la grabaron Juan Piña, Rafael Orozco, que eran muy amigos de Fabio Poveda. Entonces esa gente se reunía en la casa de Fabio y allí montaban las cosas y tal, entonces cambiaban la voz, pero le hicieron una versión nueva ya con la agrupación de Juan Piña.
¿Te puedo preguntar cuál de las versiones te gusta más?
No, a mí me gustan todas, porque uno uno puede, yo admiro mucho el Real Madrid, pero sueño con el Junior, a uno siempre le gusta lo local. Entonces, todo lo que signifique nosotros, pues lo requiero, me imagino que tú también con tu ciudad, uno todo lo que es la ciudad de uno lo recibe con amor. A mí todas las canciones que le han hecho al Junior a mí me han gustado, todas. Estas han sido muy especiales, sobre todo esta que canta Juan Piña, es muy melodiosa, pero los arreglos originales son del maestro Pacho Galán, y lo que hizo Juan Piña fue una transcripción.
Claro, y esa de Juan Piña que él canta con Rafael Orozco, ¿no? Y la diferencia ahí de las voces.
Claro, Juan Piña estaba en pleno auge de su carrera, cuando era el artista de música tropical solo fue superado por Joe Arroyo, porque es que Juan Piña fue primero que el Joe. Juan Piña fue un ídolo de los 60, 70, no, en los 60 estaba con los Martelos, en los 70, mediados de los 70 hasta el 80, Juan Piña era el ídolo, y después surgió Joe Arroyo, porque Joe Arroyo primero era salsero con Zuko. Cuando empezó a grabar música tropical, ya empezó a competir con Juan Piña y lo superó.
Cuando sale Junior, ahora en el Estadio Metropolitano, ¿cuál de los discos ponen? ¿El de Pepe Molina, el de Juan Piña, el de Joe?
No, la gente sigue utilizando el que canta Juan Piña. Lo que pasa es que ya le han hecho como 5 modificaciones a eso que tú estás escuchando. Ahora lo han ido renovando con los cantantes de moda. Por ejemplo, aquí se puso de moda el grupo Banana. De pronto por allá no diga nada, pero aquí fueron muy muy exitosos. Entonces tienen dos voces muy muy buenas. Ellos hicieron la voz de ese disco. Después se puso de moda Checo. Cuando muere Joe Arroyo, se pone de moda aquí en la costa Checo Acosta. Entonces Checo Acosta también lo grabó. Juan Piña nunca ha dejado de grabarlo. Juan Piña tiene una voz privilegiada. Y entonces han colocado hasta la voz de Rafael Orozco.
Y con esa historia del cumbión de Junior, llegamos a la parte final de esta primera entrega de la música de los clubes del fútbol colombiano. A todos ustedes muchas gracias y recuerden, en todo momento, Caracol, más compañía.